Vamos a tomar contacto telefónico ahora con María Lidia Garrafa. Ella es la subsecretaria de Ambiente. Muy buenos días, aquí Marcela y Noelia la saludamos.
Hola, buenos días Noelia, buenos días Marcela, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Bueno, queríamos hablar acerca de la aprobación ayer de la ley que crea el Parque Nacional El Palmar. ¿Cuál es el impacto que tiene esta ley y la posibilidad que tendremos de tener un nuevo parque nacional en nuestra provincia?
Bueno, así es, tal como lo dijiste. Ayer lo que se aprobó es la ley de cesión de jurisdicción, que es el paso, el primer paso que hay que dar, y lo tiene que dar justamente la Cámara de Diputados de la provincia, para que luego con una ley nacional se cree el Parque Laguna El Palmar. Así que es el primer paso. Esperemos que el segundo, que ya depende del Congreso de la Nación, también lo demos así de rápido como lo dimos ayer a la aprobación de esta ley. La verdad es que fue un trabajo que se vino haciendo. Nosotros, es un anhelo ya largo, siempre hubo intentos, y este año fue una decisión del gobernador que esto se dé un impulso muy grande. Así que a partir de ahí empezamos a trabajar en el proyecto de ley. Ya había un proyecto de ley que la diputada Elena Urralde, que es de la zona, había presentado como creación de parque provincial, pero luego en conversaciones y acuerdos se logró que este fuera el primer paso para que se cree el Parque Nacional Laguna El Palmar. Así que una noticia muy buena, la verdad, para todos los vecinos del Chaco, y la verdad es que con más razón a todos los de Resistencia, a todas las localidades del área metropolitana, porque estamos hablando de tener un parque único en un sitio humedal a menos de 70 kilómetros de la ciudad. Es una muy buena noticia.
María, para los que a lo mejor no conocen la zona y dice, bueno, Laguna del Palmar, ¿qué hay ahí que lo consideran tan importante y como para que sea un parque nacional? ¿Qué beneficios tiene algo que tenemos aquí en la zona y muy cerquita?
Bueno, para empezar, contarles que es un sitio humedales. ¿Qué significa un sitio humedales? Y que además tiene categoría de sitio Ramsar en nuestra provincia. Pero un sitio humedales significa que vamos a encontrar distintos ecosistemas. Vamos a encontrar zonas de pastizales, vamos a encontrar palmares, zona de bosques nativos, zonas con fauna ictícola, porque tenemos una laguna de aproximadamente 1,000 hectáreas dentro del parque, más todas las conexiones. Al ser un humedal, tenemos bajos, meandros, y frente al parque, luego de una laguna, que hay una zona de un islote, está el río Paraguay. Entonces, nosotros vamos a tener un ambiente y un ecosistema tan especial, porque hasta ahora tenemos áreas de reserva en zonas, tanto Parque Chaco y después en la zona del Impenetrable, ¿no es cierto?, donde están los parques nacionales y los provinciales. Pero este va a ser el primero en zona humedales. Imagínense que vamos a ver, tenemos la fauna específica de la zona humedales, aves, la cantidad de aves y especies para avistaje de aves. Bueno, lo cierto es que es un ambiente diferente a los otros parques, tiene ecosistemas, distintos ecosistemas, y todos concentrados en 5.600 hectáreas que van a pasar a ser un área protegida. Esa es la importancia y el impacto tan grande que tiene para la conservación de la biodiversidad.
Bien. Y en cuanto a la posibilidad de que sea parque nacional, ¿qué implica que esta área sea parque nacional, ¿no? ¿Tendrá una protección especial? ¿Habrá algunas actividades que no se puedan realizar?
Claro, esa es la idea, porque al ser un área protegida, nosotros sabemos que, por supuesto, está abierto a todo lo que es turismo naturaleza, está abierto a todo lo que es también educación e investigación, por supuesto, pero hay algunas actividades, como ser actividades comerciales o de pesca comercial, que no puede realizarse en esa zona, por supuesto. Entonces, tiene toda una categoría de conservación y de protección que determina que el ser humano puede entrar y disfrutar de un espacio natural protegido realizando actividades muy cuidadas respecto a lo que sí se puede hacer y no. Por eso digo, ecoturismo, turismo naturaleza, todas las actividades de educación e investigación, eso sí se puede hacer, ¿no es cierto? Uh-huh.
¿Hasta ahora el lugar estuvo mal utilizado, María?
No, justamente en julio y agosto, fue agosto, más precisamente agosto, equipos técnicos con biólogos del área de biodiversidad, áreas protegidas y biodiversidad de la Secretaría, junto con técnicos y biólogos de la Administración de Parques Nacionales, se hizo un acampe para establecer justamente la línea de base socioambiental preliminar del área, para saber el estado del ambiente, para ver el grado de preservación. Y lo cierto es que nos encontramos con excelentes noticias respecto al área al estado de conservación en estado natural de flora y fauna. Así que por eso justamente se le dio mayor impulso a la ley de cesión de jurisdicción para que ya pronto tengamos la creación del parque.
Claro. Y esto va a implicar también fondos que se necesitan para continuar resguardando todo esto, ¿no? Que sea parque nacional, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, ustedes saben que Parques Nacionales tiene todo un esquema de administración propia y con fondos también, con incorporación de vocales y demás, que está en contacto directo también y depende del Ministerio de Ambiente. O sea, significa tener una administración eficiente, hay que empezar de cero, esto es la creación de un parque. Por eso era importante hacer un estudio de la línea de base, de cómo estaba, cómo era el estado de conservación y preservación de fauna y flora, y por eso se avanzó en este proyecto, ¿no es cierto?
Una pregunta más acerca de, otro tema que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en Presidencia Roca. Se suspendieron las fumigaciones allí luego de que se detectaran fumigaciones irregulares. ¿Cuál es la actuación que está teniendo la Subsecretaría de Ambiente en este sentido?
Bueno, nosotros, respecto al tema de Roca, recibimos la denuncia hace 2 semanas, que fue cuando tomamos intervención automáticamente al otro día de recibir la denuncia, estuvo ahí el equipo de fiscalización y el equipo de la Brigada Operativa Ambiental. En contacto ya con las autoridades locales, se recorrió la zona de la colonia San Francisco, se estableció contacto con los pobladores, con los productores, que son productores hortícolas y tabacaleros. Se tomaron muestras de vegetación, se tomaron muestras de reservorios de agua en esos campos. Luego se volvió a la semana siguiente porque había que completar el relevamiento. Y por supuesto, en esa primer comisión de inspección y fiscalización también se hizo la inspección en el establecimiento que había realizado la aerofumigación. Lo que encontramos ahí fue que ellos presentaron las habilitaciones, se les requirió toda la documentación respecto a eso, tenemos esto obrando en el expediente, y de todas maneras se han tomado todas las muestras y estamos esperando los resultados de análisis de laboratorio para ver si efectivamente coinciden con lo declarado por la empresa y por los asesores técnicos que habían, de los productos que habían fumigado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que nos da la estación meteorológica del INTA respecto a humedad, temperatura y vientos en esa zona, en esos días, y de esa manera poder establecer las causalidades de lo que sucedió y si efectivamente los productos que fueron presentados ante el equipo de fiscalización son los que efectivamente encontramos en las muestras de vegetación.
Bien, subsecretaria, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo aquí para Nacionales. Que tenga buen día.
Muy buenos días para ustedes y todos sus oyentes. Hasta luego.
Gracias. Bueno, ya hablamos con María Lidia Garrafa, la subsecretaria de Ambiente.